Quiero que por favor inclinemos nuestros rostros para pedir que el Espíritu de Cristo venga a ministrar nuestras almas en esta hora. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, que sea santificado tu nombre en esta reunión, que tú seas honrado, que tu poder venga sobre nosotros y hable tu palabra en nuestros corazones. Envía tu Espíritu, toma a tu siervo y llénalo del poder y la gracia de tu palabra, para que al abrir su boca venga palabra del cielo a tu pueblo. Perdónale sus pecados, sus deficiencias, tú las sabes todas, Señor. Ayúdanos. Da a tu pueblo corazón entendido para oír y una voluntad dispuesta para obedecer. Ayuda a tu pueblo. Acuérdate de este pueblo para consolarlo y fortalecerlo en este día, en medio de la situación. Sé con nosotros, porque te lo rogamos en el nombre de aquel que es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El libro más famoso del obispo Juan Carlos Rael, Santidad, comienza con estas acertadas palabras. Quien desee tener una idea correcta de la santidad cristiana debe comenzar por examinar el tema grande y solemne del pecado. Debe cavar muy hondo si quiere edificar muy alto. Un error aquí sería muy dañino. Las ideas erróneas sobre la corrupción humana, las ideas erróneas acerca de la santidad son por lo general fruto de ideas erróneas sobre la corrupción humana. No pido disculpas, dice Rael, por comenzar este libro, el libro que él escribió sobre la santidad con algunas afirmaciones sobre el pecado. La pura verdad es que un correcto conocimiento del pecado es la raíz de la salvación cristiana. Sin él, doctrinas tales como la justificación, la conversión, la santificación, son palabras y nombres que no transmiten ningún significado a la mente. Por tanto, lo primero que hace Dios cuando hace a alguien una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. Termina la cita. Nosotros comenzamos en la hora pasada a hablar sobre lo que es la doctrina en nuestras vidas con el propósito de que estas doctrinas nos conduzcan a vivir una vida consecuente con lo que nosotros conocemos. Israel tenía razón aquí, no solamente doctrinalmente, sino particularmente en el aspecto de la experiencia cristiana práctica. De manera que yo estaré hablando sobre lo que es la consecuencia del pecado, pero hermano y hermana que estás aquí, que eres cristiano, ten cuidado de pensar que yo no te voy a hablar a ti, yo vine a hablarte a ti. Yo vine a hablarte a ti porque para tú vivir una vida cristiana consecuente, tú necesitas conocer lo que es la consecuencia del pecado y conocerlo bien, porque esto entonces nos llevará a vivir una vida consecuente. Aun si el hombre no hubiera caído en pecado, nosotros necesitaríamos el amor y la ternura de Dios. Sin embargo, el gran peso del Evangelio es que nuestra situación es mucho más grave y mucho más seria. Solo cuando nosotros comenzamos a comprender lo que nosotros éramos antes de ser cristianos, o lo que somos ahora si no somos cristianos, o lo que somos ahora por naturaleza si no somos cristianos, empezamos a percibir algo de la inmensa bendición de ser nuevas criaturas en Cristo. Nunca comprenderemos correctamente la obra de Dios en nosotros a menos que en primer lugar entendamos por qué necesitamos la gracia de Dios en Cristo. Muchos cristianos vivimos como si esa gracia de Dios en Cristo no sea suficiente para nosotros vivir la vida cristiana. Como si faltara algo. La Biblia emplea una gran variedad de expresiones para comunicar el sentido de desintegración de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestro prójimo, de nuestra relación con el mundo que nos rodea y aún de la nuestra relación con nosotros mismos. El pecado es no alcanzar aquella marca o medida que Dios ha fijado y ser destituidos de la gloria de Dios que fuimos creados para disfrutar. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un pecado, dice Israel, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar, oye bien, lo que es un pecado. Consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente de Dios y a la ley de Dios. Significa desviarse del buen camino y encontrarnos bajo el veredicto de culpa ante el juez eterno. Significa sencillamente ser rebeldes ante un rey justo y lleno de amor, un Dios bondadoso. Es ser traidores a la bondad de Dios. Y yo quiero ahora decirles a ustedes que están aquí, amigos, hijos, familiares, que no conocen al Señor. Ponme mucha atención, porque podría ser que el Señor en su gracia y misericordia hoy sea el día que te levante de entre los muertos espirituales. De manera que ponme mucha atención. Romanos capítulo 3, quiero que me acompañen allí, por favor. Quiero solamente aquí llamar la atención sobre la condición del hombre. Romanos 3. Desde el verso 9 voy a leer. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de áspides, de veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios en sus corazones. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay cuatro puntos fundamentales que hacen hincapié en la triste, terrible y desgraciada condición en que se encuentran los seres humanos en Cristo. Este pasaje nos revela algo de eso. Yo quiero comenzar hablando sobre Génesis 1, 26 y 27, que nos llevan a considerar cuál era el pensamiento y la idea de Dios en su obra original para la vida del hombre. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Matthew Henry, hablando sobre este tema de la imagen y la semejanza de Dios, él nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, dos palabras para expresar la misma cosa y hacerse la una a la otra más expresiva. Imagen y semejanza denotan la imagen más similar al mayor parecido de entre las criaturas visibles. El hombre no fue hecho a semejanza de ninguna criatura visible que vino antes que él, sino a semejanza de su creador. Sin embargo, entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. Solo Cristo es la imagen expresa de la persona de Dios como el Hijo de su Padre, teniendo la misma naturaleza. Solo hay algo de la honra de Dios que es puesta en el hombre, quien es la imagen solo como la sombra en el espejo o como la impresión del rey en una moneda. Matthew Henry sigue diciendo aquí que la imagen de Dios en el hombre consiste en tres cosas, y él dice que consiste en su naturaleza y constitución, no la del cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, sino las del alma. El alma del hombre, considerada en sus más nobles facultades, o sea, entendimiento, voluntad y poder activo, esa alma es un espíritu inteligente, un espíritu inteligente, moral, un espíritu activo e influyente, en esto semejante a Dios, que es el Padre de los espíritus, que es el alma del mundo. La imagen de Dios en el hombre, entonces, también consiste en su lugar y autoridad. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree y gobierne. Puesto que tiene el gobierno de las criaturas inferiores, es como si el hombre fuera el representante de Dios o virrey sobre la tierra. Pero también este hombre, hecho a la imagen de Dios, está hecho en su pureza y rectitud a imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre consiste en conocimiento, justicia y verdadera santidad. Dios hizo a ese hombre recto, pero él buscó muchas perfecciones, pero él lo hizo recto. El hombre tenía una conformidad de todos sus poderes naturales a toda la voluntad de Dios. Su entendimiento veía las cosas divinas claras y verdaderamente, y no había errores ni equivocaciones en su conocimiento. La voluntad del hombre antes de la caída cumplía con buena disposición y de manera universal la voluntad de Dios, sin renuencia ni resistencia. Sus efectos, sus afectos eran totalmente regulares y no tenía apetitos ni pasiones desordenadas. Los pensamientos de este hombre antes de la caída eran fácilmente llevados y centrados a los temas, a los mejores temas, y no había vanidad ni ingobernabilidad en ellos. Así de santos, así de felices, así de dichosos eran nuestros primeros padres, teniendo la imagen de Dios. Es extraordinario pensar en el hombre, puesto que fue puesto en el mundo como un representante personal de Dios en la tierra. Los primeros versículos de Génesis nos hablan de esa asombrosa realidad. Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis, nosotros podemos ver cuán maravilloso fue esa creación de Dios con el hombre. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? En Génesis capítulo 3, vamos a buscar, por favor. En Génesis capítulo número 3 ocurre algo en cada una de estas áreas que este hombre tenía, que rompe, quiebra y tuerce la imagen y el plan de Dios sobre él. Una grave enfermedad comienza a extenderse por toda la vida del hombre desde el primer pecado, desde el primer momento de su pecado. Fíjese cómo Génesis 3, 8 al 10. Dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y al hombre y su mujer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí inmediatamente nosotros vemos a este hombre que fue hecho a la imagen de Dios, a este hombre huyendo de Dios, a este hombre escondiéndose de Dios. Pero su relación también con su familia, con su esposa, es quebrada y desfigurada. Fíjese el versículo 13, del 13 al 17 de Génesis 3, dice: entonces el Señor Dios dijo al hombre, a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El hombre ha pecado contra Dios. Se ha desbaratado, se ha desfigurado la relación que había entre Dios y él. Inmediatamente aquí hay una situación entre el esposo y la esposa, entre Adán y Eva, y vemos, podríamos imaginarnos a Dios con toda su autoridad y su poder, llevando allí el poder de su palabra al corazón de este hombre y de esta mujer. Allí vemos una desintegración inmediatamente de este matrimonio. Su relación con su mujer y la de su mujer con él se desfigura y pasa a ser una relación de vergonzosa y cruel recriminación. La tierra es maldecida y el trabajo diario del hombre pasa a ser de algo placentero a una carga. ¿Por qué es que es tan difícil nosotros trabajar? Por el pecado. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo, con dolor comerás de ella todos los días. Todo esto es sumamente triste de por sí, pero además de esto va acompañado por un cambio en la imagen de Dios en ese hombre. Se rompe la relación espiritual entre Dios y él. Y aquí algunos de los estudiosos de las Escrituras han discutido a menudo una pregunta interesante. ¿Es la enseñanza de la Biblia que el hombre ya no es la imagen de Dios? ¿O nos dice que la imagen de Dios permanece, pero ha sido desfigurada? ¿No sería desacertado pensar que no podría haber mayor desastre que el que la imagen de Dios sea exterminada para siempre? Y si la imagen de Dios en la que se refleja su grandeza y su gloria se convierte en una deformación de una persona, y si en lugar de reflejar su gloria el hombre comenzara a reflejar la antítesis o lo contrario de Dios, y si la imagen de Dios se convierte en un antidios, aquí está la esencia de la ofensa que el hombre caído ha hecho con Dios. Toma todo, el hombre toma todo lo que Dios le ha dado en abundancia para permitirle vivir en libertad y feliz obediencia, y lo transforma en un arma con la que se enfrenta a su Creador. Eso es lo que ha pasado. Con su pecado, el hombre abusa del aire de Dios, de la tierra de Dios, de las distintas cosas que Dios da a los hombres para que se sostengan, abusa de ellas. La magnitud del pecado en el hombre sin Cristo es también la medida de su necesidad de salvación. La maravilla del propósito salvador de Dios en Cristo se encuentra en el hecho de que Dios desea más de lo que nosotros nos imaginamos restituir la imagen que se ha perdido. Sin embargo, la vieja creación ha de pasar. Y tiene que haber una creación nueva. Lo que se perdió en Adán ha de ser restituido en Cristo, si es que ha de haber alguna esperanza de compartir la gloria de Dios que hemos perdido. Juan Calvino ha captado muy bien esta perspectiva y él dice: Adán fue creado al principio a imagen de Dios, de modo que reflejara como en un espejo la justicia de Dios. Pero esa imagen, destruida por el pecado, ha de ser ahora restituida por Cristo. La regeneración de los justos es como nos enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18. Dice el apóstol allí: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Somos transformados, estamos siendo transformados, ni más ni menos que la transformación de la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, hay una gracia de Dios mayor y más poderosa en esta segunda creación que en la primera. Adán perdió la imagen que había recibido al principio y por tanto es necesario que sea restituida por Cristo. De manera que nos muestra que el plan de la regeneración es hacernos volver del error a aquel fin para el cual fuimos creados. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que muestra la triste, terrible realidad del hombre sin Cristo, en que el hombre está y vive bajo el dominio del pecado y de la muerte. Esta es una doctrina sumamente importante conocer, entender y comprender para nosotros los creyentes poder vivir una vida que sea consecuente a la verdad. La amenaza de pecado y la muerte aparecen tan pronto en la narración de Génesis. Con el mandato de Génesis 2:17, el hombre fue puesto en el paraíso como algo así, un período probatorio. Pero dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nosotros sabemos lo que ocurrió aquí. Satanás vino disfrazado de serpiente a destruir la relación del hombre con Dios. Atacó la idea de que el hombre pudiera pasar al dominio de la muerte. Atacó aquel matrimonio que él sigue atacando hoy día. Ciertamente no moriréis, dijo Satanás a Eva, no moriréis. Pero atacó también la bondad de Dios. Él sugirió que Dios era injusto con ellos, porque no quería que tuvieran poder y placer del que ya tenían. Pero el resto de Génesis 3 narra el triste relato de la caída del hombre, y poco después, en el capítulo 4, los hijos de Adán y Eva, principalmente Caín, Dios le dice en Génesis 4:7, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y aquí la imagen del pecado es como la de un animal salvaje esperando para saltar sobre su presa y hacerla su víctima. Eso es el pecado. El Señor Jesucristo nos enseñó con urgencia y vehemencia esta misma verdad. En Juan 8:34 dice la palabra de Dios: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado domina al hombre. Pero también llama la atención el tema de Romanos, en Romanos capítulo número 5. Vayamos allá, por favor, Romanos capítulo 5. Versículo número 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundará para los muchos. Aquí vemos nosotros el dominio del pecado en los hombres, viendo el pecado como una referencia a unas características personales. El pecado entra, el pecado quiere destruirnos a nosotros. El resultado de todo esto, el apóstol Pablo nos lleva a explicarlo en el capítulo 8, versículo 6 al 8 de Romanos. Él dice: porque la mente natural, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu de Dios, es vida y paz. Ya que la muerte puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El punto aquí es que el hombre sin Cristo, está dominado por el pecado y por la muerte. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, a ver a este hombre que hemos estado describiendo, culpable delante de Dios. Tú eres culpable delante de Dios. Todo hombre es culpable delante de Dios. Estas dos primeras dimensiones que hemos hablado de la condición del hombre dirigen nuestra atención a las consecuencias del pecado en su propia vida. Sin embargo, las Escrituras también destacan que su relación con Dios personal se quiebra, se rompe por su pecado. El hombre es culpable. Tú eres culpable. Tú no solo sufres las consecuencias del pecado en miseria humana, sino que también eres puesto bajo la condenación de Dios. Romanos capítulo 2. Más atrás, el apóstol Pablo habla claramente sobre esta verdad. Versículo 1. Por lo cual, oh hombre, No tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando, estás atesorando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. De manera entonces que aquí nosotros podemos ver que Pablo nos muestra que el juicio de Dios es siempre según la verdad, es siempre según la justicia. Dios ha pasado un juicio. Todos son culpables. Y también vemos aquí en el versículo 6 que ese juicio se hace a cada uno según sus obras. Dependiendo de cuáles sean tus obras, ese juicio será para ti. Pero también nos dicen en los versículos, nos enseñan los versículos 12 al 15, que ese juicio se mide por la luz de la revelación que uno ha recibido. Y cuando nosotros pensamos de cómo Dios ha bendecido nuestras almas, cómo nos ha permitido estar en una iglesia donde se predica la verdad y cómo la luz viene aquí por su gracia y su misericordia, debemos temblar cuando nosotros vemos que según la luz que hemos recibido, nosotros seremos enjuiciados. Pero también el versículo 16 nos llama la atención de que ese juicio, es un juicio que el Señor Jesucristo impartirá personalmente. Leamos el verso 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Mediante Cristo Jesús. Por tanto, tendrá en cuenta todos los secretos de los corazones de los hombres. Personalmente, el Señor Jesucristo pasará este juicio. Todos compareceremos ante su tribunal. En este punto de su carta, el apóstol Pablo está demostrando la culpa de todos los hombres delante de Dios. Estos principios son los instrumentos que revelarán con claridad la verdadera naturaleza de nuestro pecado. No tenemos ninguna obra que pueda justificarnos delante de Dios. Todos nosotros fracasamos en el intento de vivir conforme a la luz que Dios nos ha dado. Según el ejemplo de la vida de Cristo, todos somos pecadores culpables. Solo Él no es sin pecado. De manera que el juicio de Dios es según verdad. En cualquiera de estos principios de juicio, Pablo puede demostrar el veredicto de culpa y la sentencia de condenación. El hombre está bajo el dominio del pecado y de la muerte. Ninguna excusa será válida el día en que los hombres comparezcan ante el tribunal de Cristo. Toda boca se cerrará y todo el mundo será declarado culpable delante de Dios. Romanos 3:19. El apóstol Pablo no intenta aquí decirnos que los hombres sienten una gran sensación de culpa. No es eso que él dice. Él describe el veredicto divino y no la psicología humana. Sin embargo, aún hay algo aún más terrible todavía que acompaña este veredicto, pues con él viene la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Aquel que menosprecia a Cristo, aquel que se aparta de Cristo, aquel que es indiferente a la obra, a la persona y el nombre de Cristo, ese hombre tiene la ira de Dios sobre él. Esa mujer tiene la ira de Dios sobre él. No importa dónde vaya, va contigo. La ira de Dios está sobre aquellos que menosprecian la obra de Dios en Cristo. Y de aquí pasamos a ver que el hombre está en las manos de Satanás. Las Escrituras afirman que cuanto mayor es la luz de la revelación de Dios, más intensas son las tinieblas de aquellos que se oponen a esa luz. La luz pone de manifiesto la verdad, la verdadera naturaleza de las tinieblas. Esto es indudablemente cierto en cuanto a poner de manifiesto los poderes del mal. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a Satanás y a su obra y algunas ideas acerca de su carácter y de su propósito de maldad. En Génesis 3 podemos ver esto, a Satanás usando la serpiente para dividir y para deshacer la obra de Dios. Pero solo la plena luz de Cristo, solo a la plena luz de Cristo, Satanás es puesto al descubierto, desenmascarado e identificado. Por consiguiente, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes reveladores como Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4, en los que el hombre no solo vive muerto en sus delitos y pecados, sino que está dominado por las corrientes y las ideas de este mundo. Veamos Efesios 2, por favor. Dice que y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo nos habla aquí en que el hombre no solamente vive muerto en sus delitos y pecados, sino que está dominado por las corrientes y las ideas de este mundo. Se muestra aquí que es el diablo que está dominando a este hombre, a esta mujer. Y yo quiero preguntarte a ti en esta hora, joven, ¿tú has percibido en tu vida que estás siendo dominado y controlado por este mundo, por las corrientes y las ideas de este mundo? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú viste? ¿Cómo tú te guías? ¿Qué tú haces? ¿Cómo es que tú estás tomando las decisiones y cómo estás pensando y viviendo? Eso va a revelar si es el mundo que te está dominando o si te está dominando la gracia y el poder de Dios en Cristo. El apóstol Juan va más allá todavía y nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El Señor lo describe también en Juan 12, 31 como el príncipe de este mundo. Pero la tragedia final que nosotros podemos pensar es que el hombre razona pensando que él se cree que está libre. Usted lo ve que entra, sale, hace esto, hace aquello, y se piensa que él está libre. Él trabaja, él viene a la iglesia, él hace tal cosa, a veces hace obras buenas, y él cree que está libre, pero tú no estás libre, tú no eres libre. Él no se da cuenta de que es un esclavo del pecado y que sirve voluntariamente al diablo. Es un cautivo voluntario del diablo. Amigos que estáis aquí que no conocen al Señor, tú eres un cautivo voluntario. Tú vas voluntariamente donde el enemigo de este mundo y aquel que domina este mundo está guiando a aquellos que están bajo su dominio. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las necesidades básicas que encontramos en el mensaje del Evangelio? En primer lugar, necesitamos ser creados de nuevo por Cristo para que así la imagen de Dios, que fue una vez desfigurada por el pecado, pueda ser restituida en Cristo. Necesitamos, en segundo lugar, ser liberados del dominio del pecado para que podamos vivir para Dios libremente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser rescatados del poder de Satanás, del dominio de Satanás, para que podamos entregar nuestras vidas a Cristo, el Señor, como gozosos siervos suyos, y servir al Señor y no al enemigo de nuestras almas. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios, para que, a salvo de esa aterradora situación, podamos vivir como pecadores perdonados. Sí, eso es lo que somos los cristianos, pecadores. Pecadores perdonados por la sangre de Cristo, por su gracia y misericordia. Pero ¿cuál es la gloria del Evangelio? La gloria del Evangelio es que el Evangelio hace provisión para nuestra gran necesidad. Viene a nosotros en nuestro pecado y nos da el Espíritu Santo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y comienza a deshacer lo que había sido hecho mal en nuestras vidas para que la imagen de Dios sea restituida. Pero además declara que somos ya en Cristo lo que seremos solo cuando seamos transformados en el último gran cambio, en su perfecta imagen. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3, seremos transformados de gloria en gloria. Tal vez lo más maravilloso de todo esto es que Dios no nos eleva solamente de lo que somos por naturaleza a lo que Adán era en el huerto del Edén, no, sino a lo que Adán había de ser en la presencia de Dios, lo que Adán hubiera sido si hubiera perseverado en obediencia. El Evangelio no nos hace como Adán en su inocencia, nos hace como Cristo en toda la perfección de su imagen de Dios. Esta es la esencia de la salvación que nos da Cristo, la cual constituye el modelo de la experiencia y de la doctrina cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es restituir esa imagen. Sin embargo, ¿cómo nos da Cristo esta salvación? Esta salvación tan grande, ¿cómo el Señor Jesucristo nos da? Él vino al mundo, dice la palabra, como un segundo hombre, como el último Adán. Mírelo, miremos primero a los Corintios, capítulo número 15. Versículo 45 y versículo 47. El 45 leo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente; el último Adán, Espíritu que da vida. Es interesante ver aquí cómo es que Adán es hecho una alma viviente. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero Cristo es Espíritu que da vida. Él es el que da la vida. El verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo, celestial. Nosotros podemos acercarnos a su perfecto reflejo de la imagen de Dios por el poder del Espíritu Santo. Nosotros morimos al pecado juntamente con Él. Romanos 6. Nos refugiamos debajo de Él, de la ira de Dios, sabiendo que Él cargó con nuestros pecados. Según Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5:21, Él murió por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. En la cruz triunfó sobre Satanás y lo puso como evidencia de nuestro enemigo. Cristo nos dice, según Marcos 1:14-15, que Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. He aquí el Rey de los Reyes, he aquí el Señor de señores, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tú tienes que hacer para venir a Cristo en esta mañana? Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, venir a Él en arrepentimiento y fe. Cristo vino a salvar a pecadores. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Él llama a los hombres a venir al conocimiento de la verdad. Ruega al Espíritu Santo de Cristo que te dé a ti ahora convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que tú seas adoptado a su familia. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos, porque por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Esto es para que nadie se gloríe. Ven a Cristo en esta hora. Pide perdón por tus pecados. Humíllate delante de Él. Clama a Él. Dile a Él, oh Señor, yo he vivido una vida de espaldas a ti. Yo he vivido una vida que he hecho lo malo delante de tus ojos, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todas las cosas me hacen ver como un culpable delante de ti. He aquí, ayúdame y dame de tu gracia, perdóname mis pecados y dame aquella bendición que yo quiero tener. Ven a Él en arrepentimiento, ven a Él en fe, cree que Él es todo suficiente, cree que su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario es todo suficiente para salvarte del dominio del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación eterna por el pecado. Oh Señor, que el Señor tome esta palabra y nos haga entender cuál es la verdadera condición del hombre perdido sin Cristo. Pero Cristo es bueno, misericordioso, tierno y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Oremos. Padre nuestro, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, nosotros nos acercamos a ti a suplicarte por tu pueblo. Ven y salva a alguno entre nosotros. Suplicamos que tú hagas resplandecer tu rostro y tú hagas conocer tu mente y tu voluntad, que un hombre, una mujer, nuestros jóvenes vengan a conocerte, a adorarte y a glorificar tu nombre. Resucita de entre los muertos espirituales, Señor. Haz que esa imagen tuya sea restablecida en aquellos que vengan a ti en arrepentimiento y fe, creyendo en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados y vida eterna. Suplicamos estas misericordias dándote gracias por tu compasión con nosotros. En el nombre de aquel que es nuestra única esperanza, aquel que es nuestro único refugio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.